I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down. Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa El Taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Jana Hernández desde Fortín, Veracruz, México, y les pedimos una disculpa, tuvimos aquí unos problemas técnicos con el Zoom. Bendito sea el Eterno que ya estamos aquí con ustedes, en esta hermosa clase que nuestra querida Rabaní nos va a compartir el día de hoy, y pues queremos dedicar este programa en favor del pueblo de Israel y también en favor de la señora Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, y en favor de Aniken, hija de Java. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a irnos directamente con nuestra querida Rabaní. Shalom Rabaní, bienvenida, es suyo el micrófono.
Muchas gracias, gracias a Hanna, gracias a Gisela también que estuvo trabajando detrás de cámaras para que se pudiese hacer posible. Y bueno, a la señora Alma también, y a todos los que no se han desanimado y siguen esperando aquí, a pesar del retraso que traemos. Así que bueno, gracias por su presencia en la clase, y vamos a empezar, vamos a partir ya. En este espacio acerca de el valor del habla, nos hemos enfocado sobre todo en las cosas que hay que ser cuidadosos, que no decir, qué cosas están de más. Si bien es cierto, la temática es el habla, pareciera que de cierta manera nos hemos enfocado más en lo que es el callar, ¿sí? ¿Qué no decir? ¿De qué abstenernos? ¿Qué tener cierta contención? ¿De qué cosas hay que repensar antes de hablarlas? Sin embargo, hoy sí que vamos a hablar acerca de qué cosas sí se hablan, qué cosas sí se cuentan. Veremos hasta dónde llegamos y quizá la siguiente ocasión seguimos con este tema también, pero en principio, bueno, la idea es que hay cosas que, si bien es cierto, en las leyes, en las halajot, acerca del cuidado del habla, pues hay muchos temas y muchos puntos que la halajá, la ley judía, nos dice: ojo, mejor que no hables de más. También vemos dentro del pueblo judío, la tradición judía y parte de las ordenanzas judías, que hay cosas que sí se cuentan, que sí se transmiten, que sí se hablan. Y ahora mismo me estoy refiriendo, digamos, la parte, el punto de partida de nuestra clase hoy es el tema de Pesaj, ¿sí? ¿Qué significa Pesaj? Hay dos significados. Uno de los significados importantes es Pesaj. Primero digo el otro significado, ¿no? Que es un ángel que iba pasando de casa en casa, y entonces la casa que tenía el dindel, el marco de la puerta pintado de sangre, entonces el ángel saltaba esa casa y no se detenía, no entraba el ángel de la muerte. Y por otro lado, bueno, en donde no estaba esta señal, entonces, bueno, sabemos la historia, que terminó en destrucción, en dolor. Ese es uno de los significados. Ahora, el significado que ahora vamos a tomar aquí en esta clase no es ese, sino el otro significado, y que tiene que ver justamente con el tema de el habla. En hebreo, la palabra pe significa boca. Y sag es una de las maneras, un verbo conjugado que significa una boca que habla. Ese es en sí el nombre de la fiesta, una boca que habla. O sea, ya de entrada estamos viendo, y por eso es que yo retomaba esta perspectiva que hemos estado viendo hasta ahora, que es lo contrario, ¿no? Es más bien una boca que calla. Pero en este caso vemos que el nombre de una de las fiestas más importantes y esenciales en el pueblo judío es una boca que habla. Entonces, el hablar es algo positivo. Por algo Akadosh Baruj Hu nos dio el tema del habla, porque es algo bueno, es algo con lo que podemos construir. Aunque claro que si no lo usamos bien, podemos hacer el efecto contrario. Pero entonces, volviendo a la definición de la boca que habla, una de las grandes mitzvot, de los grandes de las leyes, de los preceptos importantes durante esta fiesta, es el relato. ¿Sí? Tenemos varias, muchas mitzvot, sobre todo en esta fiesta, muchas leyes que van a abarcar en la preparación, la limpieza, sacar el hametz, todo lo que eso significa, quemar el hametz, buscar el hametz, ¿sí? En sí, ya entrando la fiesta de Pesaj, solo por mencionar, para que veamos la profundidad y toda la constelación de mitzvot que implica, ¿sí? Hay que tomar 4 copas de vino y hay que comer cierta cantidad de matzá. Hay que hacer el seder, precisamente, que la parte central del seder, ¿sí?, consiste en relatar la salida de Egipto. O sea, por eso la fiesta se llama Pesaj, porque parte central de esta fiesta significa relatar. Y ese es el punto con el que quiero que conectemos. Hay relatos que son significativos, que son importantes, que son trascendentes, que son piezas importantes en nuestra historia. Como en el caso del pueblo judío, para nuestra historia es muy importante el capítulo de Pesaj, al grado de que HaKadosh Baruj Hu nos ordenó que hay una fecha en el año que nuestra tarea es relatar. ¿A quién se la relata? Sobre todo a los niños, nos dicen los sabios. Y si no hay niños, pues entonces a los demás adultos que están en la mesa. Dicen, y si no hay adultos, y si esta persona está sola, pues entonces se la relata a sí misma, ¿sí? O sea, inclusive si la persona, y diríamos, no, ¿cómo es que alguien podría pasar Pesaj estando solo? Bueno, pues hace 5 años, acá en Israel, justamente en la fiesta de Pesaj, estábamos en el inicio de la pandemia. Las reglas en ese momento fueron muy restrictivas, estaba prohibido, además había todo un tema policíaco ahí de fondo, estaba prohibido salir de casa, prohibido visitar a absolutamente nadie, que no son las personas con las que se vivía, y hubo personas que se enfrentaron justamente con este problema, ¿no? O sea, viven solas, la orden, ¿sí?, del Estado, de los rabinos mismos, era no salgan de su casa. Entonces sí, hubo personas que les tocó hacer Pesaj estando solos y que se hicieron el relato de la salida de Egipto a sí mismos. Baruch Hashem es un capítulo que dejamos atrás y que ahora el resto de los años que no implicaron esa situación tan extrema y tan, digamos, fuera de serie. Bueno, entonces es importante el tema del relato, relatarle a los demás, relatarle a los que están presentes. Decía yo al tema de los niños, porque los niños es como empezar a hacer esa transmisión, de decir, esta historia es importante, es fundamental en tu vida. Son historias que nos conforman. Entonces, de la misma manera que nosotros como judíos tenemos esos eventos, esos episodios que son importantes y estructurales y que es importante relatarlos. También existe eso en otros pueblos, otras culturas, pero también de una manera un poco más localizada, ¿sí? En cada familia, en cada persona, hay fragmentos de nuestra historia que es importante conocer como personas, como seres humanos, porque nosotros estamos compuestos por el habla. ¿Sí? El habla es ese elemento que a nosotros nos permite comunicar, pero también que nos permite construirnos internamente, hacer una red, por llamarlo así, de significantes. Hace no mucho, una de mis hijas, que son niñas pequeñas, ¿sí?, me decía, ¿cómo es que una persona aprende a hablar? ¿Cómo es que, no, perdón, ella decía, ¿cómo es que una persona piensa? ¿De dónde vienen todos esos pensamientos que tenemos? Y yo le expliqué lo que he explicado en este espacio varias veces, que el pensamiento viene del habla, que un bebé no puede pensar, porque más bien sus pensamientos son más imágenes. Si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Y recién en el momento que un bebé empieza a adquirir palabras, entonces empieza a estructurarse, perdón, su pensamiento. Entonces los relatos son esos fragmentos que son importantes para nuestra vida, para entender nuestro propio sentido, nuestro propio significado. ¿Por qué existe en el caso del pueblo judío esta ordenanza de relatar la salida de Egipto? O sea, sí, es una historia que es importante, impresionante, con muchos milagros, pero ¿cuál es la razón por la que existe un día especial para contarlo, para relatarlo? La respuesta es que es un fragmento fundamental, ¿sí? O sea, ahí empieza la fundación del pueblo judío. Y por lo tanto, un judío que no conoce ese episodio es como que no se conoce a sí mismo. Ahora, yo quiero apuntar a la parte donde cada persona, ¿sí? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos también esos episodios que son fundamentales. Puede que los tenemos conscientes, puede que no los tengamos conscientes, pero todo ser humano cuenta con episodios que son fundamentales, que son esenciales en su vida y que por lo tanto vale la pena conocerlos. Por lo tanto, vale la pena que cada uno busque esos fragmentos, ya sea que le han sido contados, que sí le han sido relatados y que la persona no los ha tomado como algo realmente tan significativo, o ya sea que se le han ocultado, ¿sí? Ahí está un poco más difícil la tarea de, bueno, y entonces, ¿cómo rescato esos relatos si no se me han querido entregar, si no se me han querido dar? Entonces, bueno, como ustedes saben, muchas de las cosas que planteamos aquí no tienen una respuesta específica, sino que más bien, de acuerdo a cada caso, cada familia, cada persona. Pero si ustedes tienen manera de extraer esos fragmentos, de buscar parte de su historia, porque es algo que nos fundamenta, decía yo, algo que sí nos conforma, es importante entonces hacer ese esfuerzo. Y lo planteo como pregunta, ¿qué parte de tu historia familiar crees que se te ha ocultado? Ya sea tu familia, tus padres, tus tutores, en la edad adulta, con personas cercanas. Sientes que hay personas que te han ocultado información, tu pareja, tus amigos, tus compañeros. Sí, son cosas importantes al grado de que son relevantes, como decíamos, para la fundamentación, para la historia de la persona, o no necesariamente lo son. Sí. Por otro lado, como adultos, ¿qué informaciones relevantes han ocultado ustedes? A los hijos, a la pareja, a personas importantes. ¿Para qué ocultamos? ¿Sí? Para evitar dolor, para simplificar, para no exponernos, para no mostrar errores. Ahora, quiero en este punto el enfatizar que ahora no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Si hasta ahora hemos venido hablando de que cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que sale de nuestra boca, cuidado, ¿no? Y ahora yo les digo, ¿por qué ocultar? Cuenten, hablen, pregunten, averigüen, pero por supuesto, no estoy hablando de una manera general, todo, todo hay que saberlo, todo hay que preguntarlo, todo hay que exponerlo, ¿por qué no? Hay cosas que realmente se tienen que mantener en privado y ahí justamente está el punto de análisis. Por ejemplo, los rabinos nos dicen que tratándose de cuestiones de pareja, mientras más datos se den a la pareja actual, mejor. ¿Por qué? Porque no es parte de su historia, es parte de la persona que tuvo en su momento una relación y entonces lo que sea que haya pasado, pero no hay que hacer ese relato a una pareja nueva, no le corresponde, no es su historia, es historia de la persona que lo vivió. A su vez, esa persona estaba construyendo otra historia con alguien más. Pero en ese sentido, la recomendación rabínica, judía o pensamiento judío es no, no tienes que contar parejas pasadas, detalles, no hay que crear fantasmas en una nueva relación. Sí, justamente porque no es relevante, no le pertenece esa historia a la persona. Sin embargo, tratándose de cosas que sí son relevantes y que sí involucran a la persona, ya no, ahora no estoy hablando necesariamente de una cuestión de pareja, entonces, bueno, en la medida que sea algo relevante para la historia de la persona, entonces hay que buscar la manera de relatarlo. Sí es cierto que hay personas que dicen, no lo conté porque tuve miedo, no lo conté porque no era relevante en ese momento, no lo conté porque no sabía cómo iba a reaccionar la otra persona. Y bueno, entonces, si es el caso, buscar, ¿sí? Buscar cómo contarlo, buscar cómo hacer completar esa pieza. Hace unas semanas recién escuché de una chica acá en Israel que está por casarse. Sí, y es una persona a la que yo conozco, y de repente le ocurrió algo bastante, digámoslo así, pues desafortunado, porque bueno, ella está comprometida, se quiere casar, y de repente resulta que cuando avisa su compromiso oficialmente en la familia, la mamá le dice, mira, yo tengo que contarte algo, ¿no? Y no, en realidad no es algo malo, pero es algo que la chica no sabía y que, si bien es cierto, no es algo que del todo le compete, pero sí le compete. Ahora voy a intentar explicarlo, porque bueno, acá en Israel el matrimonio es una cuestión religiosa. O sea, no existe un matrimonio civil, el matrimonio tiene que ser a través de una instancia religiosa, ¿sí? Ya sea por una cuestión judía o un matrimonio a través de las leyes árabes o un matrimonio cristiano en dado caso. Entonces, no existe eso de ir al civil y casarse por lo civil. Ahora, en el caso del judaísmo, para que unos rabinos puedan casar a dos personas que practican o que para que puedan tener, digámoslo así, acceso a una boda judía, pues se necesita ser judíos. Si uno de ambos no es judío, pues entonces no pueden hacer una boda. El punto aquí es que esta chica sí es judía, la madre es judía, toda la familia es judía, pero en el judaísmo el tema del matrimonio y del divorcio es algo que está bastante legislado. O sea, si una persona se casa y luego no se divorcia, y luego, digámoslo así, vuelve a tener otra relación, es algo muy problemático, ¿sí? Porque la persona, o sea, su estatus es de que sigue estando casada con esa persona anterior. Aquí el punto es que esta señora le contó a la hija que ella en el pasado estuvo casada con alguien más que no es su papá, la chica no lo sabía, y el problema es que el problema en realidad al final resulta que casi no es problema, pero en su momento cuando se plantea y todo esto, sí que lo fue porque la mamá no, o sea, no se divorció una boda judía porque en su, no, ni se casó judía ni se divorció judía porque en el país del que venía no se podía practicar en una boda religiosa, al contrario de lo que pasa en Israel, ¿no? Y entonces cuando ella llega a Israel, dice, bueno, yo soy divorciada, y le dicen, bueno, enséñame tu get, que es el documento judío de divorcio. Y la señora dice, no tengo get porque nunca me casé judíamente, entonces no me puedo divorciar judíamente, ¿no? Total que entonces la señora aparece como divorciada, pero en sus documentos, perdón, como casada, porque como no presentó el documento de divorcio que ellos le estaban pidiendo, pues aparece como casada, pero el papá aparece en los documentos como soltero. Entonces ahí es donde dijeron, aquí va a haber un problema para que la chica pueda casarse a través de una instancia judía. Entonces, ¿por qué hago yo todo este relato que quizá al final no fue como con detalles mucho menos relevantes de nuestro tema? Pero bueno. Porque al final esta chica se llevó una sorpresa bastante incómoda además y de preocupación porque estuvo durante un par de meses intentando averiguar y cómo y sí, porque sí, entonces la pregunta, digamos, el miedo es que para la ley judía ella fuese considerada como bastarda. Sí, que al final no. Pero ese era el miedo, ¿no? Y entonces la mamá nunca le contó, mira, hay que hacer aquí un proceso. La madre misma no se ocupó de hacer la aclaración, ¿no? De cuál era su estatus. Sino que se esperó al último momento donde ya no había como mucho que hacer. Y entonces, bueno, al final la hija lo sabe, toda la familia lo sabe, de repente todo el mundo supo la historia. Y fíjense, todo fue a través de algo que no se cuenta en su momento, algo que tiene que ser relevante para la persona relevante, y de repente es como que eso estalla, ¿no? Este es un ejemplo, pero quizá ustedes puedan encontrar ejemplos en una historia, sí, a veces estas historias que familiarmente se intentan ocultar, y que sí es cierto que hay que contemplar a quién se le cuenta, cómo se le cuenta, porque ciertamente en ese relato no se busca, por supuesto, que haya la shonara, no. Pero sí hay cosas importantes de la historia de una persona o de un hijo, como la historia esta que yo recién cuento, que es relevante que los hijos lo conozcan, lo sepan. Sí, que es importante el poder hacer una elaboración de esa historia. Por ejemplo, en muchos relatos de personas judíos que pasaron la Segunda Guerra, están estas anécdotas de los abuelos, las abuelas que volvieron de la guerra y nunca quisieron contar nada, nunca quisieron decir ni cómo se llamaban sus papás, sus familiares, de dónde venían, nada, nada, absolutamente nada. Y así, lamentablemente, se llevaron a la tumba toda esa historia y dejaron a sus familias con una historia borrada, porque por su miedo, por su dolor, por el trauma que les implicaba esa historia, se perdió, ¿no? Se perdió. Y vuelvo a la idea del relato de la salida de Egipto. Es un relato fuerte, es un relato de dolor en un principio, es un relato de sometimiento, sufrimiento, tortura, dolor. Y sin embargo, lo que se rescata de ese relato es que al final hubo salvación, hubo milagros, hubo cosas que se reivindicaron de la historia. Eso no quita que el pueblo no haya sufrido durante todo el tiempo que estuvo esclavizada. Esclavizado, perdón, no por el hecho de que después las cosas se acomodaron y funcionaron bien, entonces se dejó de contar, ¿no? Porque se pudo haber contado la historia media, se pudo haber dicho, ah, sí, estuvimos en Mitzrayim, en Egipto durante tantos años y después, bueno, salimos y llegamos. No, era importante el relato con todos sus detalles. Era importante contar en la esclavitud. Era importante contar, inclusive, si estudiamos la historia a fondo, ¿sí? Que Moshe Rabbeinu no quería liberar al pueblo. Kadosh Barujú le estuvo rogando, y ahí los sabios nos dicen que fue, nosotros lo leemos en los psukim, una cosa corta de un minuto, pero los sabios nos dicen que fue una cuestión de días. Que Kadosh Barujú estuvo, perdón, intentando convencer, intentando el presionar inclusive a Moshe y de decirle, sí, eres tú el que tiene que ir, hasta que Moshe dijo, bueno, pues ya está. O sea, después de tantos días de insistencia por parte de Hashem, Moshe entiende que no tiene cómo escaparse de ello y entonces va, cumple esta función para que lo estaban llamando. Sí, Akash Baruj Hu le llama, se le presenta. Además, vemos aquí otra vez un episodio donde se habla, donde Hashem se presenta, donde Hashem le dice las indicaciones, tienes que ir, tienes que hacer. Entonces, sí, hay muchos episodios en nuestra vida donde sí hay que hablar, hay que ser claros, hay que inclusive exigir. Hashem, o sea, vemos en este episodio súper importante porque vemos cómo Moshe Rabbeinu tenía su propia voluntad, ¿sí? Y por lo tanto, él dijo no, 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 no durante días. Pero al final, Hashem dijo, lo tienes que hacer. Y a Moshe no le quedó de otra y fue y lo hizo. Entonces vemos la voluntad de Moshe que era de que no, y al final, bueno, ya está, no hay de otra, tengo que ir a hacerlo, y también por eso él es castigado. Por eso dicen los sabios que por eso es que él no entra a la tierra de Israel. Y bueno, y entonces va Moshe, se presenta con el faraón y le dice: Hashem me mandó, sí, yo vengo a transmitir un mensaje que es de Akadosh Baruj Hu. Y entonces él se ríe, se burla y bueno, se viene toda la historia de las plagas. Y después de la décima plaga, entonces sí, se da la liberación del pueblo y salen y se dan más milagros. Pero fíjense que el relato no termina ahí. El relato continúa más allá de la parte milagrosa. Continúa con el pueblo que se rebela, el pueblo que hace lashonará, el pueblo que hace idolatría, el pueblo que tiene miedo de entrar a la tierra de Israel. O sea, el relato es complejo, es doloroso. Es con episodios, inclusive, que dan vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que se te haya revelado recién a Kadosh Baruj Hu y ya volviste a hacer idolatría? ¿Cómo es posible que Hashem te está mostrando los milagros y de repente tú no confías y tienes miedo de entrar a la tierra y poseer la tierra? Pero vemos que ese relato es importante y por eso Hashem nos ordena, hay que hacer ese relato todos los años y decirle a los niños y a los hijos, y si no a los adultos, y no a nos, si no a nosotros mismos, que ese relato es importante, que ese relato forma parte de nuestra esencia. En psicología se habla además bastante acerca de este tema, de cosas que no se hablan, de cosas que se ocultan. Y ahora hago también una aclaración, que actualmente hay unas pseudoteorías que no son basadas en la psicología y que le llaman de las constelaciones, y entonces te dicen que tú heredas cosas de tus abuelos. No es a eso a lo que yo me refiero cuando hablo que para la psicología sí es importante contar, porque la historia cuenta. Yo no estoy hablando de una repetición por algo que se cayó, así como lo cuentan estas pseudoteorías de las constelaciones familiares. No es a eso a lo que me refiero, pero que sí es cierto que nuestras historias o las historias no contadas de alguna manera marcan, ¿no? No a manera de herencia, repito, como lo manejan bueno, estas, repito, son pseudoteorías porque ni siquiera están basadas en algo serio, pero que últimamente resuenan bastante, ¿sí? Y bueno, por ahí la gente además le parece bastante seductor, justamente porque no existe familia que no tenga una historia oculta. Entonces, cuando la familia dice, ah, sí, yo sé que hay algo que no se contó, no sé qué, y entonces piensa que su malestar, su dolor viene de ahí. No es a eso a lo que yo me refiero, pero sí que cuando una persona conoce mejor su historia, se conoce mejor a sí mismo. Tiene posibilidad de entenderse mejor, de poder elaborar episodios en su vida, ¿sí? O de tener consciente que hay cosas que no quiere repetir a partir de que tiene esas piezas de su historia. Porque sí es cierto que la persona al final puede funcionar y puede hacérselas y puede abrirse camino en la vida. O sea, no es que es un drama si la persona no tiene piezas de su historia. Bueno, al final to a todos nos hacen falta piezas, pero digámoslo así, lo hace más transitable, lo hace más comprensible. Y por eso mi objetivo en esta charla es apuntar a eso, a esas cosas que nos cuesta, que nos da miedo hablar con personas cercanas o que nos da miedo preguntar, ¿sí? Que nos da miedo investigar de nosotros mismos o de nuestra historia, que podrían ser relevantes, que nos podrían ayudar a entendernos mejor. Y también si hay dentro de los radioescuchas quienes son padres, entonces tampoco temer a esos episodios de contar cosas que pueden llegar a ser tabú o que pueden llegar a ser incómodas, pero que vale la pena hablarlas y contarlas, sobre todo a los hijos, si es algo relevante respecto de ellos, si es algo que vale la pena que ellos sepan. Pueden ser cosas trascendentes, cosas que les ayuden a completar ese rompecabezas, pero también cosas que pueden ser más pequeñitas y que quizá no sean algo tan trascendente, pero que al final construyen a una persona, ¿no? El otro día yo le contaba a una de mis hijas, ella cumplió años, y yo le estaba contando cómo fue el día que ella nació. Y le dije, me acuerdo que estaba haciendo mucho frío, y bueno, le iba yo relatando como detalles y cosas entre chistosas e interesantes que pasaron ese día. Y bueno, eso es parte de su historia, porque es el día que llegó al mundo. Entonces, tampoco estoy diciendo que solamente esos episodios tristes o trágicos, ah, sí, justamente esos hay que transmitirlos. No, también las cosas buenas. También relatando, registrando cosas que son importantes en la familia para que la familia tenga eso, porque finalmente es algo que lo construye, es parte de sí, de su historia. Y que de la misma manera ustedes ya sea que puedan reconstruir su historia hacia atrás o que puedan construir historia hacia adelante con su familia, con sus seres queridos. Y que de esta manera, llevándola a la parte espiritual, es también una manera de darle tranquilidad al alma, ¿no? O sea, ok, yo llegué a este mundo con este recorrido, con esta situación, con estas circunstancias, pero a la vez, bueno, vamos, cada quien se va constituyendo y también hay recorridos que el Santo Bendito, por supuesto, que nos manda, que es algo que es material de trabajo para nosotros, ¿sí? Y que, bueno, que vale la pena que cada uno justamente se detenga a ver su historia y vea qué cosas son relevantes, qué cosas quiero contar, quiero transmitir, ¿no? Milagros personales también. Hay, por ejemplo, una familia que conozco que cada año hacen una especie de fiesta, en hebreo se le llama Seudat Odeyah, que es como un banquete o una comida festiva de agradecimiento, donde año con año festejan, celebran y relatan, por supuesto, un evento milagroso que les pasó, ¿no? Por ejemplo, un hijo que estaba en una situación médica muy compleja y entonces se curó, salió adelante. Y entonces cada año, en el momento que recibieron el diagnóstico que no había más enfermedad, hacen en recordatorio de eso una Seudat Odeyah. Pero fíjense, ahí no solo es agradecer y decir, ay, qué lindo, seguimos adelante, sino extraer ese relato difícil y duro y decir fue algo que atravesamos, pero hoy agradecemos porque ya no estamos ahí. Entonces es algo que se suele hacer bastante en el pueblo judío y que fíjense cómo es parte de esa resiliencia, decir, sí, atravesé esto, pero hoy en día agradezco por eso y agradezco que ya no estoy ahí y que Hashem me salvó de eso. Y es una manera también de hacer resonar, ¿no? Y es también como una invitación de que, bueno, si a alguien le parece que puede ser una buena idea en su vida de... Bueno, a partir de tal fecha me pasó algo que fue realmente muy significativo, ¿no? Como familia fue muy significativo celebrar eso, contar eso, alegrarse de eso. Así que, bueno, esa es mi invitación. Quiero darle paso ahora a la señora Ejana que nos diga cómo están, si hay comentarios, si hay gente que quiere participar. Acá la verdad que ya es bastante tarde. Y estuvimos intentando durante tiempo prolongado el poder acceder. Así que bueno, yo creo que por mi parte ahora me detengo aquí. Me gustaría escucharles a ustedes. Escuchar también si quieren seguir hablando más de este tema la siguiente semana. Y también comentando que en 2 semanas, en estos momentos, va a estar siendo la festividad de Pesaj. Así que en 2 semanas no vamos a tener encuentro. En 1 semana sí. Pero bueno, para que ahí lo registren y lo sepan. Y bueno, adelante, querida Hanna, le cedo la palabra a usted.
Gracias, mi querida Rabanit. Tenemos acá un saludito de nuestro estimado Juan Pablo Ruiz que dice: gracias por la enseñanza, estimada Rabanit. Yael Stoliar. También estoy revisando los diferentes grupos de mujeres de conexión y no tenemos mensajitos. En este momento están escribiendo unas estimadas. Mientras tanto, Vamos a enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde desde México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, y aquí nos marca otro país. Muchísimas gracias por estar en sintonía en esta tarde. Y nuestra amiga Reina Peralta, nuestra amiga Sarita dice: Shalom, querida Mora y Anita, muy bella enseñanza. Tengo una pregunta, dice nuestra querida amiga Sarita. Vamos a darle paso a su pregunta. Mientras tanto, nuestra amiga Reina Peralta nos dice: Shalom, bendiciones buenas y dulces a todos. Gracias por la enseñanza, querida Rabanit. Mi mamá enviudó hace 8 años, se volvió a casar hace 4 años. El Eterno le conceda hasta los 120 años, porque mañana cumple 73. Amén.
Amén.
Y cuando su esposo actual fue a pedir su mano, resultó que nos enteramos que ellos fueron novios de la edad de 12 años y nunca terminó la relación porque se disgustaron y ya no hubo un cierre. Y ahora, pues, continuó esa relación. Dice, Baruch Hashem, nos enteramos después de todo, de algo que nos afectó, Baruch Hashem, nos enteramos después de todo de algo que no afectó nada en nosotros como hijos, pero sí nos conmovió el hecho de no saberlo antes. Y muchas gracias, mi querida Reina, por su comentario. Nuestra amiga Sarita nos envía su pregunta y dice: ¿Sería bueno investigar acerca de una situación personal que tengo duda acerca de mi niñez?
Sí, sobre todo si la persona tiene la duda, en este caso que Sarita nos comenta, sí, sería bueno investigarlo, a veces llevándolo más a la parte del trauma, ¿no? A veces hay cosas, y no digo que sea el caso de ella, pero hay cosas que digamos, son como ciertos conflictos que la persona puede tener y que tienen que ver con episodios que esto es normal, olvidar cosas es normal, no siempre además es una cuestión de que le oculten a la persona su historia, sino cosas que la misma persona lo vivió y lo olvidó completamente. Eso es un mecanismo de defensa y es normal que la persona olvide episodios, pero si la persona cree que es algo relevante o que puede tener que ver con su vida presente, que justamente ese es el tema de Pesaj, ¿no? O sea, ¿por qué lo relatamos? No solamente porque es una anécdota linda, una anécdota que bueno, que en su momento fue significativa, no, porque tiene su impacto hasta el día de hoy. Entonces, esos relatos, creo que para también como para conclusión, ¿cuándo sí contar, cuándo no? Cuando son relatos que tienen relevancia para la vida presente o futura de una persona, de una familia, de una nación, que eso es justamente también lo que se hace en la historia, ¿no? Contar esas, hay una frase también muy muy conocida en el tema de la historia, ¿no? Que la persona que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Es algo así. Entonces, es importante, si la persona cree que hay algo que le gustaría saber, pues sí, intentar investigarla. Es cierto que no siempre se va a tener éxito en esa investigación, porque quizá las personas relevantes no están o no quieran contar. Entonces ahí también sería bueno decir, bueno, yo no estoy buscando culpables, sino solamente quiero saber, por ejemplo, en el caso de que sí haya personas y que haya miedo de que se haga ese relato, hacer esta solicitud con amabilidad, ¿no? También, por supuesto, estar conscientes de que la gente puede manipular ese relato para entregárnoslos. Entonces, eso es lo que lo vuelve complejo, que puede no ser tan objetivo. Y que, por otro lado, cuando yo propongo este tema para ustedes, es sobre todo para que ustedes sean transmisores de la verdad, o sea, de esta verdad que puede implicarle a ustedes, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus futuras generaciones, y sí, por supuesto, intentar rastrear algo pasado si ustedes creen que es relevante. Yo no les puedo garantizar que la gente les va a decir la verdad, porque, bueno, pueden tener sus propias razones, pero yo aquí intenté darles razones de por qué sí contarle a la gente, inclusive que puede ser algo doloroso si es algo que le implica, que le puede estar siendo importante, entonces contarlo, ¿no? Y bueno, éxito, éxito en esa búsqueda.
Muchas gracias, Rabanit, por su respuesta y gracias, amiga, por tu pregunta. Nuestra amiga Alma Diego dice, muchas gracias. Nuestra amiga Cindy dice, saludos, hermosa enseñanza, gracias a todos los que la hacen posible. Y también nuestra amiga Norma Gutiérrez nos dice, Baruch Hashem, la historia se vive, se transmite con la emoción y con verdad en los labios. Así lo aprendí en la escuela. Los relatos nos llevan a desarrollar nuestra imaginación y con ello aprender de relatos pasados. Gracias por su enseñanza. Saludos desde la Ciudad de México. Un abrazo, mi querida Norma. También muchas bendiciones. Saludos hasta la Ciudad de México. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice Shalom, gracias al Eterno por la enseñanza y que continúe con el tema para la próxima semana. Gracias, estimada Rabanit Yael, Alba Diego, una servidora, Shavua Tov, buen inicio de semana, bendecido para Israel, por la paz, su protección, bendiciones, Shabbat Shalom, estimados comunidades noágidas. Muchas gracias a usted, estimado Jacob. Nuestra amiga Sarita dice, muchas gracias, querida Rabanit, que tenga una semana de bendiciones y alegrías. Amén. Tenemos aquí otro comentario de nuestra amiga Celina que dice, Shalom, estimada comunidad. Mi abuela materna murió muy joven, 33 años, y mi mamá tenía solo 3 años, pero según relatan, murió de forma misteriosa y según tuvieron que colocarle una inyección que le quitó la vida. Eso ha sido algo que nadie habló de forma clara.
Gracias, Selina, por su relato. Y justo a eso me refería yo, ¿no? Que en todas las familias hay este relato que quedó oculto, que no se quiso hablar de él, que se sabe a medias, que al final genera duda, dolor, ¿no? Cierta incertidumbre. Y que bueno, repito, en la medida de lo posible, si a ustedes les interesa, si es algo que creen que quieren cerrar, que quieren. Y que tienen la posibilidad, porque no siempre tienen, ¿no? Yo les puedo comentar la situación de mi suegra, que ella actualmente es una mujer adulta, pero ella cuenta con mucho dolor que lamenta mucho que su padre nunca contó nada acerca de su familia. Mi suegra, o sea, el papá de mi suegra fue una persona que sobrevivió a la Shoah. Y mi suegra nunca supo nada de sus abuelos, tíos, absolutamente nada. O sea, lo único que sabía de su papá era su nombre. Entonces, fíjense, para ella, hoy en día, una señora de 70 años, le resulta sumamente doloroso decir, no tengo nombres de mi familia. O sea, la mitad de su historia está borrada porque su papá nunca quiso hablar. Y ella dice, yo tampoco le quise preguntar porque yo sabía que era algo doloroso para él. O sea, él nunca quiso contar nada y dice, yo a la vez no le quería causar dolor, pero hoy en día me arrepiento de no haberle preguntado, de no haber pedido datos, por lo menos nombres, porque es algo importante, ¿no? Entonces, si usted, y en este caso, ¿no? Mi suegra, bueno, no tiene mucho que hacer porque no hay nadie más que le pueda relatar esa historia. Pero si alguien de ustedes tiene esa espinita o ese deseo y tiene a quién consultar o tiene una manera de sí investigar, hoy en día también la fortuna de, ¿no? de las redes es que hay datos que ya se pueden consultar y nombres, por ejemplo, que a veces en las redes se puede encontrar de dónde venía tal familia y algo que actualmente se puede acceder un poco más fácil de lo que antes se podía. Si ustedes creen que es relevante, pues bueno, adelante, adelante a hacer ese intento.
Gracias, Rabaní. Nuestra amiga que nos comparte esto le pregunta, ¿eso pudo afectar la vida de mi mamá, que en paz descanse?
Y no lo podemos asegurar, porque bueno, es algo que solamente ella podría contestar, pero sí es, o sea, la historia pesa. ¿No? Pesa tanto conocerla como no conocerla. Pero en este punto yo diría que es mejor conocerla y poder elaborarla que no conocerla, ¿no? Y quedarse con ese vacío. Por eso apunto otra vez a la Torah. O sea, la Torah a veces nos relata cosas que no, son poco simpáticas. Nos relata que el pueblo de Israel pecó, hizo idolatría. Nos relata que Moshe Rabbeinu se enojó. le pegó a la piedra, no quería hacer la misión que Hashem le mandó. El rey David hizo una transgresión muy grande, deseó a una mujer y mandó a matar al esposo. O sea, la historia no, la Torá no nos oculta estas historias dolorosas, vergonzosas. La Torá nos relata también esos episodios difíciles para que aprendamos de ellos y para que, digamos, o sea, eso también es humano, es algo que se supera, es algo que se trabaja en la medida que la persona lo quiera trabajar realmente y quiera arrepentirse de eso. Pero es mucho mejor saber esa historia para poder cambiar, ¿no? También, de hecho, nosotros personalmente, si yo no reconozco que tengo un error, si yo no reconozco que me equivoqué, si yo no reconozco que tal episodio o tal situación estuve mal, no puedo cambiarla. Entonces, conocer nos ayuda para poder cambiar.
Muchas gracias, Rabani. Perdón, adelante. Ok. Bueno, nuestra amiga Cindy nos dice: disculpe, Rabani, ¿es correcto recurrir a la retrospección? No sé si es la palabra correcta, pero es cuando te duermen y te hacen recordar tu pasado.
Yo no lo recomendaría porque hay personas que, digamos, pueden entrar en un trance. O sea, no siempre las personas que hacen esto son personas que sean profesionales y que yo no hablo solamente de esta retrospección, por ejemplo, ¿no? Hay tipo de reuniones o eventos o retiros que le llaman, donde dicen te vamos a ayudar a recordar cosas y realmente hacen que la persona entre en un trance y recuerde cosas, pero como las recuerda de golpe, el problema es que después la gente no sabe qué hacer con eso, ¿no? O sea, las personas que les ayudaron a abrir estos episodios no saben cómo ayudar a la persona a manejar eso. Y yo trabajé en una clínica psiquiátrica y bueno, hubo casos de personas que justamente llegaron a esta cuestión psicótica. Por eso, ¿no? Es como abrir traumas de 0 a 100. Entonces yo no recomendaría algo así.
Muchas gracias, Rabanid. Y por último, nuestra amiga Nagali Contreras nos dice: gracias, estimada Alma y estimada Mora, por la clase. Algo muy bonito que están compartiendo con nosotros, pues las situaciones que vivimos y las vemos como un milagro, contarlas para darlas a conocer, mucho más el nacimiento de un bebé, cuando ha sido esperado por muchos años y el Creador en su misericordia nos ha dado la oportunidad de tener. Así es, mi querida Nagali. Muchas gracias a todos por escribirnos. Y pues bueno, mi querida Rabani, ¿desea despedirse o agregar algo más?
No, solo agradecer, gracias a quienes compartieron sus relatos, sus historias, que es algo delicado, es algo pues que merece respeto cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Y bueno, con la bendición del Creador nos encontramos la siguiente semana. Bendiciones para todos.
Amén. Gracias, mi querida Rabanit. Bendiciones también para usted, para toda su familia y para todo el pueblo de Israel. Y bueno, amigos, les agradecemos a todos por acompañarnos en este día y terminamos nuestro programa sin antes invitarlos a todos ustedes a participar en las diferentes clases que nos comparte Mujeres de Conexión. Y en este momento me gustaría darles esta invitación y nombrar los cursos. Mi querida Rabanit, por el tiempo, si gusta, puede salir de la llamada. Le agradecemos
Gracias.
mucho.
Muchas gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, Rabanit. Y bueno, mis queridos amigos, los invitamos a que se conecten a estas maravillosas clases y las invitamos a todas las mujeres que se conecten en el curso que imparte nuestra querida Mora Lilac, que son los martes 9 de la mañana, hora México. Se llama Conectando con tu Esencia. Asimismo, los esperamos los días martes a las 3 de la tarde a un curso arancelado y este lo imparten nuestro querido rabino Tuvia Server. Se llama Judaísmo para No Judíos. Martes 3 de la tarde. Quien guste entrar tiene un costo. Pónganse en contacto con nuestra querida Alma Diego, Gisela Hernández, o también pueden enviarnos mensaje aquí a la cabina de la radio para que les podamos dar la información que ustedes necesitan para entrar a este curso. También tenemos otra clase con nuestro querido Rabino Tuvia Server. Estos son los días jueves a las 10:30 de la mañana y es abierto para todo el público, los 13 principios del judaísmo. Así que amigos, quien guste acompañarnos, jueves 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, hora México. Esta clase se transmite por tres plataformas, que es Meet, YouTube y Radio Noájida Breslev. Tenemos otra clase exclusiva para mujeres del libro de la Rabanit Zivia Kumitsky. Estos son los días sábados, 11 de la mañana, hora México, y es una lectura del libro Trabajando las emociones a la luz de la Parashá. Este estudio de la Parashá es exclusivo para mujeres. Y después a la 1:30 de la tarde los esperamos aquí por Radio Noájida Breslev al taller El Valor del Habla, impartido por nuestra querida Rabaní, psicóloga y terapeuta. Así que amigos, este es para todo público, abierto al público por Radio Noájida. También, mis queridos amigos, hay asesorías, es abierto al público, y estos son Psicología del Servicio y Aprender a Emprender. Este curso son los martes, 6 de la tarde, imparte el maestro Ernesto Calvillo. Y pues bueno, mis queridos amigos, también los invitamos a este curso taller. Asimismo, los días sábados, 8 de la noche, está abierto al público Computación Básica, que esto lo imparte el profesor Israel López. Así que amigos, pueden inscribir a sus pequeños, es para todas las edades. Y la verdad, el maestro les enseña muy bien a todos. Tenemos por último consejos prácticos en la vida de la mujer, que este es exclusivo para mujeres y lo imparte la doctora Luz María Martínez Flores. Son todos los días lunes, 11 de la mañana, y este es un nuevo curso, consejos prácticos en la vida de la mujer, los días lunes, 11 de la mañana, inicia este lunes, el próximo lunes, perdón, 7 de abril, con la ayuda del Eterno, los invitamos a estos talleres que son tanto espirituales como talleres de formación. Y pues bueno, mis queridos amigos, como les acabo de decir, quien guste más informes pueden hacerlo por medio de nuestra querida Alma Diego. Me están avisando que ya terminó el curso Aprender a Emprender. Y pues bueno, mis queridos amigos, de todas maneras la invitación sigue para el curso de que se quede en su lugar, que es de Psicología del Servicio. Y bueno, mis queridos amigos, como les estaba diciendo, pueden contactarse con nuestra querida amiga Alma Diego, con nuestra amiga Gis Hernández o con una servidora a la cabina de la radio para que les podemos dar más informes. Y pues bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por todo por su tiempo, por estar aquí en este bello programa de Taller El Valor del Habla. Y pues bueno, gracias a Hashem por la vida de nuestra querida Alma Diego, por la vida de nuestra querida Gis Hernández, que gestiona todo este tipo de clases, por nuestra Rabanilla El Estoliar, y gracias a Hashem por la vida de todos ustedes. Nos despedimos, mis queridos amigos, y con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con otra clase del taller El Valor del Habla. Shalom. Ay, también los invitamos a Shabbat Gigante Musical. No se lo pierdan. Shalom.
The inner chamber, my heart is racing. My only thought is to hold to this moment and then to let it be. That place I was looking to be was here inside of me.
I wanna fly, fly away.